saludo de Carlos Bengoa desde Donosti, San Sebastián, a todos los viajeros del mundo. Quinto programa en Radio Viajera, nuestro quinto de Donosti al cielo, que preparamos desde las redes de Donosti City. En nuestro primer programa tuvimos ocasión de escuchar a todo un maestro de Donosti, un cocinero 8 estrellas Michelin, Martín Berasategui, que nos hablaba de la energía que le da este mar cantábrico que hoy queda a la vista desde el rompeolas. No es de extrañar, porque con este temporal, ver saltar las olas y escuchar ese sonido tan bravo carga las pilas a cualquiera. Hoy, sin embargo, otro cocinero en nuestro programa, cocinero del Arzac, profesor en el Basque Culinary Center y, atención, autor de novelas negras de éxito, mezclando los fogones, las recetas y los asesinatos, a que es realmente curioso. Se llama Xavier Gutiérrez, además es simpatiquísimo y con un toque de humor importante. Seguro que será divertido hablar con él. Después volaremos hasta otro de los puntos de obligada visita de esta maravillosa bahía, el Palacio de Miramar. Jugaremos a las hadas un ratito con la historiadora Lola Horcajo, que ha hecho recientemente un libro sobre este Palacio de Miramar muy bonito, un rincón muy fotografiado en la ciudad. Y como nos gusta viajar, y además os invitamos a colaborar con nosotros contándonos vuestros viajes, atención Gaby, prepárate porque hoy vas a volar, pero además un rato largo y durante mucho tiempo, ¿eh? Y es que tenemos una gaviota de mascota en nuestras redes, Gaby, que es la que nos lleva de un sitio a otro, porque esto de que hoy en día se pueda hacer programas de radio con el teléfono móvil tampoco es cuestión de que entre tema y tema lleguemos exhaustos y jadeantes a buscar personajes. Así que nuestro amigo Antonio Martín, sin duda el donostiarra que mejor conoce Marruecos, nos va a llevar a visitar este país que despierta todos los sentidos: mercados, zocos, la cordillera del Atlas, las dunas, el azul de Chauen. Tuve la suerte de ver amanecer un año nuevo en las dunas de Merzuga, que de verdad es una experiencia única. Bueno, pues este es el menú de hoy, en este día de olas que contemplamos desde Urgul, desde su batería de las Damas, un mirador excepcional y nada peligroso. Si quieres ver fotografías de temporales de olas, puedes buscar en nuestras galerías, que puedes ver en nuestras redes, grandes galerías de fotos, y además las mejores excursiones, planes para el fin de semana, la historia de la ciudad y sus alrededores. Nuestra web es donosticity.org. En Facebook e Instagram estamos como Donosti City. Tenemos un canal YouTube, Donosti City TV. Y en Twitter, ya con más de 10.000 seguidores, @Donosti_City. Así que vamos ya, Gaby, vamos a empezar volando hacia el restaurante Arzac. Casi nada. Acaba de dejar nuestra Gaby, la gaviota mascota de Donosti City y de estos programas de Donosti al cielo, en el Alto de Miracruz, que bueno, pues igual alguno dice, ¿y eso qué es? Pero es que estamos ahora mismo en las puertas del restaurante Arzac, en otro programa que podéis buscar a través de los podcasts hoy en día, pues podéis escuchar en cualquier momento los diferentes programas que estamos haciendo. Estuvimos con Martín Berasategui, nos habló de lo que es la gastronomía aquí en el País Vasco, que es un santo y seña del País Vasco y de nuestra propia ciudad. ¿Y qué vamos a decir de un restaurante como el Arzac? Me encuentro por aquí también con Xavier Gutiérrez, que además de cocinero del restaurante Arzac, es autor de novelas negras de bastante éxito. Xavier, muy buenas.
Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal?
Oye, ¿ya nos dejará Juan Mari entrar un poquito por el restaurante?
Yo creo que sí. Ya le he avisado de todas maneras y siempre que viene un periodista se le trata fenómeno. O sea que no creo que esto sea una excepción.
Tanto como un menú degustación, no sé si luego nos sacará, pero bueno, andaremos ahí. Que por cierto, ¿cómo es Juan Mari? Así un poco en el trato personal.
Es muy cercano. Yo creo que al final de todo es muy humano y te sientes como en tu casa. Es una de las claves del éxito del restaurante. Damos bien de comer, sí, claro que damos bien de comer. Pero a pesar de eso, a pesar de dar bien de comer, lo que haces es sentirte como en casa. Y eso al final la experiencia mejora mogollón.
Es lo que me llama la atención. Bueno, en realidad, de todos los grandes cocineros que tenemos aquí, Subijana también, sí, es muy cercano. Martín Berasategui, bueno, es una auténtica delicia estar con él. No sé cómo tiene tanta paciencia para atendernos siempre, siempre sonriente, amable, no nos falta de nada. ¿Va unido eso con el vasco, con el donostiarra en este caso?
Creo que sí. Hombre, hay gente que lleva... hay grupos de gente que igual llevan más fama, pero nosotros los vascos dicen que es difícil entrarnos, pero una vez que han entrado que la cosa se abre mucho, ¿no? Y yo creo que en el restaurante siempre tiene que haber una sonrisa de recibimiento y un sentirse muy, muy, muy cómodo, porque eso va a hacer que los platos sepan mejor.
Habéis cambiado un poquito, por cierto, la fachada del restaurante, como de escamas todo, ¿no? Sí. ¿Cómo va eso?
Sí, es un diseño muy, muy novedoso, con placas de zinc que van en forma romboidal recorriendo toda la superficie, toda la fachada, tanto la principal como la lateral del lado derecho. Y bueno, y también va pintado y tal. Son unas placas muy grandes que ha sido una locura ponerlas, pero bueno, ya estamos ya casi a punto de acabarlo. Faltan algunos toldos y algunas cosas, pero ya está terminado prácticamente.
Oye, cuéntanos exactamente qué tipo de trabajo haces aquí en el restaurante Arzac.
Bueno, nosotros llevamos el departamento de innovación, que está justo en el piso de arriba. Aquí justo subiendo por las escaleras estamos en el laboratorio. ¿Y de ahí qué se hace? Pues de ahí se hace innovar en la medida que podamos generar platos nuevos para el restaurante. De ahí es donde comienzan las ideas, de donde comienzan las discusiones sobre qué platos elaborar, cómo elaborarlos, cómo presentarlos, qué sabor tienen, empezar a testarlos, y una vez que tenemos las cosas un poquito claras, pues empezar a ampliarlo a más gente, para que vaya a discusión, para que podamos ver si el plato puede mejorar o no, y de ahí ya empezar a llevarlo al restaurante. Pero aquí, en el laboratorio donde nosotros hacemos, es básicamente platos nuevos para el restaurante.
Suena un poco así, decir que es un laboratorio, vamos, para los no iniciados, esto de innovar y laboratorio, como que suena un poco así, pero, por ejemplo, os proponéis hacer un plato, el que sea, y nos sale bien, nos gusta, y otro más, le echáis un poquito de aquí, le quitáis de allá, así constantemente hasta que sale el plato que apetece.
Sí, ese es el pan nuestro de cada día. Probar y probar, ver cosas que puedan ser novedosas, que a nosotros por lo menos nos parezcan novedosas, cotejarlas, internet, viajar, leer, hasta conseguir una idea, sacar un plato, llevarlo abajo y que pueda gustar. Un trabajo muy divertido, también complicado. Pero bueno, yo estoy a gusto, yo llevo 28 años haciéndolo, entonces bueno, bueno, yo no puedo decir que me he cansado.
Luego lo tiene que probar Juan Mari, porque lo mismo dice, pues no me termina de gustar esto, ¿no? ¿Ha pasado alguna vez?
Sí, bueno, no, pasa todos los días. Entre Juan Mari y Elena nos echan para atrás la mitad de los platos y la otra mitad pues casi también. Esto es así.
Oye, cuéntanos, sí, porque también está su hija, que es otra eminencia en este momento. Ojo, es que vaya, dos peces gordos tenéis ahí, ¿eh? Es que tiene que ser una delicia trabajar allí y comer.
Sobre todo comer. Sí, sí.
Bueno, Xavier, cuéntanos un poco cómo te dio a ti por empezar a cocinar. ¿Cómo llegó el primer día?
Hombre, yo creo que todo esto empieza cuando yo le veo cocinar a la mamá. Cuando era muy pequeño, yo el recuerdo que tengo de la mamá es cocinando, haciendo maravillosas croquetas, haciendo chipirones. Yo creo que tenía platos emblemáticos, cocinaba muy bien, con mucho gusto, y los demás éramos una pandilla de cabrones que nos dedicamos a cepillarnos todo lo que veíamos. No, éramos el Aita era un buen gourmet, le gustaba mucho comer, y sobre todo eso, la combinación de mi madre cocinando con un cariño increíble, como muchas de las madres que tenemos aquí, ¿no? Entonces, formamos parte de una cultura gastronómica, sabemos venderla, y yo creo que al final lo que a mí me llevó por ahí fueron los primeros años del recuerdo que tengo de mi madre cocinando. Sí.
Oye, la cocina tradicional se sigue llevando. Yo sí. He comido en muchos sitios, aunque no entiendo, pero bueno, sé distinguir si está bueno o está malo, pero siempre recordaré en un medio refugio de los Picos de Europa un cocido montañés que me sirvieron, que es mi número uno en el top ten de platos de toda la vida. Al final, cocina tradicional, eso se sigue haciendo.
Probablemente está idealizado, ¿eh? Ese plato del que estás hablando probablemente está idealizado con el paso del tiempo, pero sí, hay una serie de circunstancias y una serie de momentos que hace que ese plato que estás degustando se te quede grabado en la memoria y que al final terminas idealizándolo, como he dicho antes. Bueno, puede ser.
Oye, vamos a ver, parece mentira, bueno, tienes un sentido del humor fenomenal y tienes un trabajo importante. ¿Por qué te da por hacer novelas negras de éxito? Hay que decir que Xavier Gutiérrez ha hecho, bueno, corrígeme si me equivoco, El aroma del crimen, El buque del miedo, Sabor cítrico.
Crítico.
Sabor crítico, eso es, combinando con cítrico y crítico.
Es ácido, o sea que está bien.
Novelas negras de terror ambientadas entre fogones, cocinas, en nuestra tierra, con lo cual pues hay descripciones también de lugares, de rincones, de paisajes, y que está teniendo éxito. Sí. ¿Por qué esa faceta?
Es que la otra pata del banco de mi infancia fue a mi padre, que estaba en el otro lado, aparte por supuesto de trabajando, y cuando llegaba a casa lo que hacía era leer, y luego ya cuando se echaba, en aquel tiempo, claro, no había muchas cadenas, por la televisión ver cine, los aitas siempre iban al cine los sábados a la tarde, era una cosa que no perdonaban, el cine, pues te estoy hablando de 1970, por ahí, ¿no?, cuando yo era un crío. Y si mi madre me influyó en la cocina, mi padre me influyó en la cuestión de novelas y de cine, ¿no? Entonces, hay un momento que después de haber escrito muchos libros de cocina, 17, el número 18 tenía que ser dar el paso a generar una novela, que para mí suponía un reto, con 53 años comenzar a girar una de mis actividades, que no deja de ser innovación, ¿eh? En la base, crear un plato o crear una novela es innovación, tiene los mismos problemas, tiene parecidos problemas, pero en la base es lo mismo. Entonces, bueno, el Aitá y la Ma me influyeron cada uno en su momento, y con el tiempo pues van aflorando esas semillas que se fueron plantando, ¿no?
Sí, porque has hecho muchos libros de cocina, de pinchos, pero estas tres novelas en concreto han tenido mucho éxito y ya tienes la cuarta prácticamente a punto de salir, que incluso hubo un día que me dijiste hasta el título y tal, sí, ¿no? Algo sí. De rosas o así, pues
sí,
¿cómo era?
Sí, Perfume de rosa negra.
Eso, sí.
Está ya enviada, bueno, todavía forma parte de una tetralogía, de la tetralogía del Ertzaina Vicente Parra, que trabaja en la comisaría de la Antigua de aquí de San Sebastián e investigan crímenes. Son cuatro libros, las tres novelas han salido, esta última ha salido hace apenas un poquito antes de Navidades, y bueno, la verdad es que están teniendo buena respuesta, yo estoy a gusto, los comentarios pues son el feedback que me está viniendo pues estoy muy cómodo. Siempre había escrito desde que tenía yo me acuerdo de muy pequeño de haber estado empezando a escribir poesía, escribía de cualquier cosa, ¿no? Describía lo que hacía cuadernos de bitácora. Hay un momento en que digo, me planteo a mí mismo si el reto de escribir una novela puede ser factible y puedo llegar a terminarla, ¿no? Ya que sea interesante, ya que guste.
Pues ya que este programa es online y entran muchos blogueros de viaje, esperamos también muchos turistas y amantes de las ciudades, de lo que se cuece en cada una de ellas, y nunca mejor dicho, en este caso, danos las referencias de tus páginas web o de tus blogs, pues para que la gente investigue las cosas que haces, quién eres, los libros, las novelas.
Sí, yo tengo una web, xaviergutierrezcocinero.com, y ahí es donde planto, pues desde book trailers de mis novelas, todas las semanas recetas fáciles que que comento por Radio Euskadi los sábados a las 12:30 más o menos, y esa es mi referencia. Es como una especie de libro abierto que nunca se acaba y que me ha permitido hacer muchas cosas. Lo llevo desde el año 2011 y estoy muy cómodo allí.
Oye, aparte, también eres profesor del Basque Culinary Center, es uno de los referentes de nuestra ciudad, para que no falte de nada. Arquitectónicamente ya es un sitio que merece la pena ver desde fuera y desde dentro, y es un referente ahora mismo de la gastronomía mundial, las clases que se dan, los chavales que empezarán a aprender allí y que luego van a ser grandes cocineros. Cuéntanos un poco qué es exactamente el Basque Culinary, qué se hace ahí y tú qué clases das.
Sí, claro. Una de las cosas que a menudo hemos comentado ha sido poder incluir el asunto de la educación como una cuestión cultural gastronómica que emana de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, el culinario es, pues, lógicamente, la respuesta adecuada a una necesidad, ¿no? Es una universidad que sales con un grado, está desde el primer momento está apadrinada por los grandes cocineros de aquí, y el resultado es una universidad con un pozo muy importante al cual recomiendo a todo el mundo que pueda acudir, porque no solamente se da el grado, se dan másteres de muchas cosas, siempre relacionado con el mundo de la hostelería, hoteles, restaurantes, cocina, por supuesto. Y bueno, yo allí lo que hago es sobre todo pues dar sesiones puntuales. Al principio, cuando se inauguró en el 2011, yo di algunas cosas así me impliqué más, pero bueno, ahora estoy en este momento en los máster de producto, máster de innovación, siempre dando el lado creativo, intentar abrir la mente de los alumnos para que piensen de otra manera, porque es el único método para llegar más lejos, ¿no?
¿Cuántos alumnos puede haber ahora?
Uy, ese dato no te lo puedo dar, pero...
Bueno, ojo, sin más.
Sí, muchos, ¿eh? Muchos, muchos, porque están los cuatro grados, hay, no sé si son cinco másteres y luego clases puntuales de un día, gente que viene invitada. Es increíble la cantidad de actividades que puede llegar a generar el Basque Culinary Center.
Sí, que está muy de moda ahora la gastronomía. Encima hay programas, pues, Masterchef. A mí siempre diré, me parece increíble cómo los críos pueden llegar a hacer esas cosas. Y el desparpajo que tienen, pero bueno, los adultos también, al final como que se está metiendo la cocina en todas partes, eso pues es bueno, obviamente, y nos aguardan grandes cocineros de aquí al futuro.
Sí, pero ten en cuenta que es fácil. Cocinar es fácil.
Fácil, bueno, yo abro latas y de ahí no paso.
Sí, pero depende con cómo las combines. Bueno, el resultado es bueno. Hombre, no estamos comparando esto con una elaboración de un restaurante de tres estrellas. No, por supuesto que no. Pero generar placer a la gente que está contigo y que ellos te den un reconocimiento, un feedback maravilloso, eso crea mucho placer. Entonces, y no es excesivamente caro. Para cocinar y hacer las cosas ricas no necesitas latas de caviar, ¿no? Necesitas pues un poco de mano derecha y mucho cariño.
Pues lo que ha sido un placer es estar contigo una vez más, así que muchas gracias por estas clases magistrales de gastronomía en el mismo Arzak. Va, ya no nos podemos morir. Gracias, Javier.
Venga, gracias a ti. Agur.
Contar las cosas es lo que tiene el viajero. Además, siempre se dice que lo mejor del viaje es cuando se regresa y lo puedes contar. Bueno, pues nosotros, como que ya hemos regresado, lo podemos contar y con bastantes detalles. Marruecos es uno de los destinos que todo el mundo dice. Es casi de obligado cumplimiento para los amantes de los viajes. Es un país donde despiertas todos los sentidos, entre la luz que tiene, los detalles que ves, el colorido, los olores de las especias, el ambiente de los zocos y los mercados. Tengo la suerte de conocer en San Sebastián al donostiarra que mejor conoce Marruecos, yo creo que sin ninguna duda. Lleva muchos años organizando viajes a Marruecos en las Navidades a través de su agencia de viajes Arán, y él nos va a dar muchos apuntes que posiblemente tengáis en cuenta a la hora de desplazaros a Marruecos. Antonio Martín, muy buenas.
Buenas, aquí estamos reverdeciendo un poco la experiencia hace 4 meses y bueno, pues a ver si os contamos cosas que os llamen un poquito la atención.
Porque ¿cuántos años llevas yendo a Marruecos en las Navidades? Un viaje que organizáis de 10 días.
En Navidad entre 20 y 25 veces y fuera de Navidad en septiembre con estudiantes de medicina, sobre todo de la Facultad de Bilbao, pues habremos ido entre 5 y 10 veces. Porque aprovechamos, ya que vamos en autobús, tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, pero ya que llevamos autobús, pues llevamos medicinas, ropa, calzado, juguetes, balones, llevamos de todo. Entonces es la gran ventaja que tiene que ir en autocar, que en este caso es autocar de literas, que lo usamos entre San Sebastián, pasamos por Salamanca, Mérida, Cáceres, Sevilla, Cádiz, y después volvemos al mismo sitio en autocar de literas. Entonces ese viaje, que teóricamente tenía que ser un poco pesado por la noche, como vamos descansando tumbados después de ver un par de películas, pues se hace muy ameno, y una vez que estás en Tarifa la experiencia ya es muy cómoda porque las distancias son cortas.
Oye, ¿y por qué Marruecos? Tú que te mueves por todo el mundo, ¿por qué te atrae tanto Marruecos? ¿Qué tiene de especial?
Bueno, sobre todo es un contraste de culturas, ¿no? De paisajes. Es un país que está aquí al lado, que son vecinos de mucha cercanía, pero sin embargo es un gran desconocido. Entonces ese contraste, donde sobre todo a mí me llama mucho la atención, es la hospitalidad de la gente, ¿no? La gente es encantadora, enseguida te invita a tomar un té, a que le cuentes historias de cómo se vive en Europa. Cómo son las cosas, ellos te dan unas pastas, un poco de té, les llevamos a las escuelas, por ejemplo, cuadernos, lápices, bolígrafos, y sobre todo eso, medicinas, zapatos y ropa. Entonces la verdad es que uno ya se acuerdan de ti para toda la vida, ¿no?
Sí, a mí me llamó la atención, entre otras muchas cosas, la facilidad que tienen para conocerte, para hablar tu idioma. Vamos, enseguida ven que viene alguien que habla castellano, porque claro, luego te quieren vender sus cosas. Pero recuerdo un albergue de las Gargantas de Todra, que estaba ya para cenar todo el grupo dentro del albergue, y recuerdo que jugaba un partido en Barcelona con los chavales del chofer, que vinieron también al viaje. Pues nos colamos ahí en un salón con una televisión, pues tenían el partido puesto para seguirlo. Oye, ningún problema, nos sacaron ahí mismo la cena, nos dieron de todo, súper amables, hablaban castellano, conocían todo de España y hasta de San Sebastián, la Real Sociedad.
Sí, más o menos cualquier persona que tenga más de 7-8 años ya te vende cualquier cosa en 6 idiomas, ¿no? Tiene una facilidad enorme para los idiomas, ellos quieren conectar, que les cuentes cosas de aquí, que les des una camiseta, un bolígrafo, un blog o lo que sea. Entonces, por el idioma no hay ningún problema. Es como si estás en Andalucía o como estás en el centro de España, en cualquier sitio. El idioma no es ninguna barrera y, sin embargo, ellos enseguida te acogen muy bien. Voy a contar una anécdota. Esta fue cerca de las dunas de Merzuga, en el desierto casi del Presáhara, donde pasamos la noche vieja. Ha habido una vez de todos estos años que llovió justo el día anterior y por la mañana. Íbamos ahí con nuestro autobús, un tramo que es de pista, no es asfaltado, pues un tramo de unos 2 kilómetros. Pues bueno, se nos metió el autobús allí en un charco, y al intentar salir, que el hoyo se iba haciendo cada vez mayor, yo la verdad es que no avisé a nadie. Allí, sin decir nada a nadie, aparecieron 3 o 4 chicos con las planchas que sirven para sacar los vehículos de la arena, pues resulta que sirven igual para sacarlo del barro. Nos pusieron la plancha, salimos de allí, nos tomamos una cervecita juntos y les invitamos a pasar la noche con nosotros, y ellos se dieron cuenta que éramos los de Viajes Arán, porque era siempre el día 31 de diciembre, a la hora que llegó siempre es a las 5 de la tarde, el autobús no podía ser otro que el nuestro de Viajes Arán, con ropa, calzado, medicinas y todo eso, y la verdad es que sin el tantán, sin el teléfono móvil, sin nada, allí estaban, ¿no?
Luego hablamos de la noche vieja, que pasé en las dunas de Merzuga. A mí no se me olvidará nunca ese amanecer en las mismas dunas del Año Nuevo. Pero bueno, por situarnos un poco, así de entrada, ¿qué recomendaciones harías para alguien que va a Marruecos? Aparte de estar unos buenos días, pues porque claro, por aquello de los traslados necesitas un tiempo largo para ver más o menos todo. Pero a nivel un poco logístico, el dinero que tiene que llevar, por dónde ir primero.
Bueno, a mí me gusta empezar siempre el país pasando de Tarifa a Tánger. Empecemos la visita guiada de Tánger. Yo acompaño al grupo, vamos allí a Alcázaba o Casba, vemos la panorámica desde allí y después vamos a un pueblo precioso que se llama Asila. Asila es una antigua colonia portuguesa con una muralla del siglo XV muy bien conservada. Todo lo que hay dentro de la muralla está impecable, no hay ni una colilla. Ya fuera de la muralla es el clásico Marruecos con el bullicio, las tiendas, los chiringuitos, etcétera, pero es chocante este primer contacto con un sitio que ves más suiza en cuanto a la limpieza que otra cosa. En cuanto a las cosas que hay que llevar, pues bueno, ropa muy cómoda, luego pues no sé, llevar 200 euros pues para alguna comida, alguna cena. Tenemos incluidos en el precio 8 medias pensiones, es decir, 8 desayunos, 8 días de alojamiento en hotel, casva o albergue, y después 8 cenas. Es decir, que allí no te vas a gastar teóricamente mucho dinero. Lo que pasa es que como todo lo que hay allí es tan barato y todo es tan negociable, los artesanos son únicos, son las alfombras, el cuero, las lámparas, en fin, cualquier cosa de artesanía te la encuentras allí. Al final pues traemos más cosas que las que necesitamos, pero bueno, va con Marruecos, no se puede evitar, pero lo que es para gastos cotidianos, pues con 100 euros es más que suficiente.
Me llamó la atención los religiosos que son, vamos, en esas mezquitas, ahí como hacen la adoración y todas esas cosas que tienen muy en cuenta, ¿no?
Sí, en las mezquitas de Marruecos, como en la mayoría del mundo musulmán, quitando Turquía, que se puede entrar con una indumentaria especial, aquí no se puede entrar, te puedes poner en la puerta, sacar unas fotos del patio interior. Por ejemplo, es muy famosa la mezquita de Fez, que es una de las mezquitas más antiguas del mundo, con la Universidad Karawin, que está al lado. Entonces es espectacular, pero hay que verla desde fuera, ¿no? Pero bueno, las mezquitas, las casvas, los zocos, las aldeas y todo esto forman parte del viaje, y sobre todo sí que recomiendo, ya que pasamos 3 noches en Marrakech, hacer una excursión al Atlas y encontrarnos un mercado semanal igual que lo podíamos encontrar hace 1000 años, ¿no? Con los burros, los caballos, el intercambio de verdura por fruta, un peluquero que te corta el pelo por una camiseta.
Bueno, recuerdo un dentista que andaba ahí quitando las muelas a tenaza limpia. No sé si estaba puesto porque venían los turistas o porque verdaderamente es así.
Bueno, aquí en la península también hace 100 años creo que los barberos también sacaban las muelas. Allí, pues con unos métodos bastante rudimentarios, pues lo típico es sacarse una foto simulando que te están sacando una muela, ¿no?
Ya.
Pero que sepáis que eso en la península era una cosa frecuente hasta hace no tantos años. Pero sí que...
Oye, una cosa, antes hablábamos de comida en Marrakech, bueno, ¿cómo se llamaba esa gran plaza? Ahora no me viene a la memoria.
Bien,
a mí. Montaban y desmontaban los puestos con una facilidad tremenda. Primero vendían a la mañana y a la tarde, de repente desmontaban y se convertía todo en un gigantesco restaurante donde ya se ve que tenía experiencia el chofer con los chavalines. Bueno, yo cené hasta reventar y no pagué 4 euros.
Sí, algo así, entre 4 y 5 euros con una Coca-Cola o con un zumo de naranja, porque la plaza que se llena de restaurantes al anochecer, los tenderetes de zumo de naranja con un montón de naranjas en el expositor están abiertos. Más o menos un zumo de naranja vale 40 céntimos de euro o algo así. Las naranjas están estupendas y lo difícil es tomarse solo un zumo. Entonces hay veces que te tomas 4, sí. Cada 2 o 3 días pues te acuerdas un poco de las naranjas, ¿no? Pero normalmente si tienes cuidado y te hacen el zumo delante tuya, que no le echen hielo, no hay ningún problema con tomar naranjas, porque la verdad por 1 euro te tomas 3 vasos de naranja natural y es único, ¿no?
Oye, ¿cómo se regatea en estos sitios? Hay que tener habilidad, hay que reconocer, pero tú que ya tienes experiencia, ¿qué sería lo mejor a la hora de regatear? ¿Que no te den gato por liebre o de que te cobren el doble dentro de lo barato que es todo, vamos?
Bueno, hay algunas cosas que son precio fijo, como son los zumos de naranja. Hace 20 años se negociaba también el precio del zumo, pues en vez de 0,40 euros pagabas 0,30 o 0,20, hablabas si ibas a tomar 6 o 2 o 1, los que sea. Y en el regateo, pues hay ciudades que son muy turísticas, como es Marrakech y Fez, en el que siempre pues te ponen un precio que puede ser algo así como el triple del precio que tendrían para los marroquíes. Entonces, cuando te dicen 100, hay que ofrecer 30 para que tengas un recorrido y llegar hasta 50. Ellos van bajando, tú vas subiendo un poco, pero hay que tener cuidado en no dar un precio, por ejemplo, de 80 sobre 100, porque te lo van a dar enseguida y al final se quedan con bastante margen. Pero bueno, forma parte del día a día, igual que así aquí se negocia al comprar un coche o un préstamo, allí se negocia la artesanía y la comida y todo eso. Por ejemplo, vas a comer un menú, vas a comer unas albóndigas o unas chuletillas de cordero, pues conviene que concretes, oye, pues son 4 chuletillas o son 8 albóndigas, pero no te puedes fiar de que sea lo que tú esperas, pero si se habla antes no hay ningún problema y te van a dar lo que tú has pactado, ¿no?
Me llamó la atención los contrastes que hay. Yo recuerdo desde la costa antes de llegar a Asila, o incluso ya de Asila hasta Marrakech o a Rabat, toda esa costa donde los amantes del surf, bueno, enseguida nos fijamos, una ola de izquierdas, tubos enormes durante kilómetros y kilómetros de costa, luego lo que son los zocos, los mercados, el Atlas, de repente estábamos en las dunas, en pleno desierto, Echagüén, o sea, es una variedad tremenda a todo el país.
Sí, y una cosa que a mí me impactó mucho los últimos años, en ese mercadillo semanal que solemos visitar cuando estamos 3 días en Marrakech, vamos, Marrakech está a 800 metros sobre el nivel del mar, subimos a unos 1500 metros, hacemos un trekking de una hora, hora y media o así, pero siempre vamos al sitio donde toca mercado semanal en ese día, los sábados es en Asdi, los viernes es en otro sitio, etcétera. Pues una cosa muy curiosa que descubrí hace unos 4 años es que veía los burros con las alforjas y todo esto y venían con baterías de coches cargadas en los burros. La verdad es que no lo entendía porque allí la moto es el rey, la mobilete es el vehículo más utilizado para llevar de todo, desde animales hasta alfalfa, hasta comida para la semana, etcétera. Entonces me acerqué y pregunté por qué traían baterías, si dejaban unas baterías, se llevaban otras. Pues es muy curioso porque en las aldeas del Atlas, las que están a 50, 60 kilómetros al sur de Marrakech, pues hay muchas aldeas en las que no hay luz corriente eléctrica habitual. Entonces llevan las baterías, así pueden ver durante la semana la televisión. Cuando se desgastan las baterías, bajan las vacías, se llevan las llenas y pueden disponer de corriente eléctrica, que para ellos la televisión y la radio y todo esto es muy importante.
Ahí en el Atlas no olvidaré nunca un, pues bueno, es que no sé ni si llamarlo pueblo o aldea, una placita, simulación de una placita que podía ser este despacho tuyo, donde había 3 niñas jugando con una piedra y bueno, las caras que pusieron cuando les empezamos a dar globos, chupachuses y este tipo de cosas, es que es algo que no podré olvidar. Yo creo que estoy deseando volver solo por ver la cara de esas niñas.
Sí, allí llevas un balón medio desinflado, ya viejo, que aquí lo tiramos a la basura y el balón no paran de darle patadas hasta que el balón ha reventado a las 3 de la tarde o a las 3 de la mañana. Entonces, cualquier cosa que lleves allí es muy apreciada. Me acuerdo hace ya bastantes años, pero era Casablanca, la ciudad más avanzada del centro económico y financiero del país, que me enrollé con unos policías que nos dejaban aparcar en determinado sitio, etcétera. Le entregué un cochecito que tenía una rueda así, otras no, etcétera, y estoy seguro que todavía se acuerdan del regalo y la ilusión con que llevaban a sus hijos un juguete casi destartalado, pero para ellos era una cosa escasa y estaban deseando llegar a casa para enseñárselo a sus chavales, ¿no?
Oye, Fez, me quedé impresionado, visto desde un mirador que había a cierta altura, cómo pueden no perderse por ese entramado de calles, que es que era imposible seguirlas desde arriba, desde dentro ya ni te cuento.
Bueno, pues creo que hay alrededor de 1000 calles o algo así, muy estrechitas. Muchas de las calles están cubiertas por tablas o sí, eso para
así, ¿no?
Toldos, tablas, cañas de bambú, sobre todo cañas, para que no dé mucho el sol en verano, ¿no? Entonces, cuando no están las cañas es fácil para orientarse un poco por el sol. Pero lo demás es francamente complicado. La única solución es, bueno, cuando se va, ahí las calles están en pendiente, cuando vas hacia arriba terminas siempre en una puerta que se llama Babu Yelú, y cuando vas hacia abajo pues terminas en otra puerta que es la puerta del sur, ¿no? Pero la verdad es que orientarse en estos sitios es un poco complicado, entonces conviene pues que te acompañe alguien o simplemente no alejarte mucho de las referencias, ¿no? Porque es imposible. En ningún mapa están las callejuelas, que igual en algún sitio son de 1.5 metros de anchas, como mucho, ¿no?
Oye, por último, un pueblo que me llamó mucho la atención porque se salía de la norma del bullicio, del que te vienen a vender. Me pareció un pueblo de paz, tranquilo. Te intentan vender, pero no te dan la paliza. Un pueblo de casas azules, todo pintado, tipo Alpujarras, pero en azul. Increíblemente bello este pueblo, que estaba en la montaña, además.
Sí, se llama Chauen, está más o menos a 60 kilómetros de Tetuán. Es un antiguo pueblo que en el que se refugiaron tanto los judíos que expulsaron los reyes católicos como los musulmanes que fueron expulsados. Entonces tiene un típico carácter andaluz después de 500 años. Todo el mundo habla castellano, algunos porque se han transmitido de generación en generación y otros porque simplemente ven la tele española como si fuera una joya. Este pueblo se llama Chauen, es, para terminar el viaje, es una auténtica joya, con sus tiendecitas, sus colores, sus artesanos, y sobre todo que el margen de negociación es mucho más corto. Aquí una cosa de 30 no te piden 100 como en Fez o Marrakech, te piden 50 como mucho, y luego negocias un 10%, máximo un 20% abajo, pero nada más, el precio está muy centrado, no puedes darles la tercera parte porque te mandan de paseo. No tiene nada que ver el regateo en Chauen, ya cerca de la costa marroquí, que en Fez o en Marrakech, que son ciudades muy turísticas.
Bueno, te dejo, Antonio, ya nos contarás más cosas otro día, que me tengo que ir al Palacio de Miramar ahora, fíjate qué sitio. Muchas gracias, Antonio.
Un saludo y os espero para conocer Marruecos de la mano de Viajes Arán y mi compañero Carlos Bengoa.
La Bahía de la Concha tiene muchos puntos fotografiables. Se puede sacar desde el Monte Igeldo, se puede sacar desde la propia bahía, se puede sacar desde la isla Santa Clara, desde cualquiera de los miradores de Urgul. Quizás mi sitio preferido, aunque como siempre cada uno tendrá los suyos, es el Palacio de Miramar. Está en el mismo centro de la bahía, se puede acceder fácilmente dando un paseo muy simple y estar en estos jardines en un banco contemplando el atardecer, el amanecer, el día, la noche, los fuegos artificiales, yo qué sé. Esto, como digo tantas veces, no tiene precio. Y casualmente me encuentro de nuevo por aquí con Lola Horcajo, que si ya nos ha hecho otros días unos recorridos fantásticos por la ciudad, precisamente en el tema del Palacio de Miramar, vamos a decir que es una eminencia, no solo porque Lola es historiadora, sino porque ha hecho libros sobre la ciudad, y uno de ellos, que es una maravilla, una joya para mí, es el libro más reciente que ha hecho del propio Palacio de Miramar. Muy buenas, Lola.
Hola, Carlos. ¿A cómo no voy a estar en Miramar si es el mejor sitio de todo Donosti? ¿Eh? Lo hizo en 1893 la reina María Cristina, y desde luego esta mujer, que era austríaca, lista debía ser, porque eligió el sitio más bonito para construir su palacio, entre las dos playas, entre la playa de la Concha y la playa de Ondarreta, en el promontorio del Pico del Oro, donde antiguamente había estado el monasterio monasterio de San Sebastián, el antiguo.
¿Hubo un monasterio aquí?
Hubo una, por supuesto, y además este monasterio, que ya está en la Edad Media y que está documentado, tiene la peculiaridad que estuvo dedicado al santo mártir San Sebastián, y ese fue el nombre de la ciudad, el que estaba, el santo de aquel monasterio que estaba en el Pico del Loro. O sea que es el sitio con más historia de todo Donosti.
Bueno, y aparte de las vistas, y que en su interior pues se suelen hacer recepciones, ágapes, exposiciones, las vistas son inconmensurables, porque a un golpe de ojo puedes ver Ondarreta con Igeldo, puedes ver enfrente la isla Santa Clara, todo el círculo de lo que es la bahía con el Paseo de la Concha, Alder de Eder, el puerto, el Monte Urgul. ¿Cuántas bodas se habrán podido hacer aquí también? Porque es uno de los sitios que primero eligen los matrimonios para sus sesiones fotográficas.
Pues efectivamente es que es de los sitios más bonitos para sacarse unas fotos. Sacas con foto de fondo la bahía, que siempre es espectacular, o con el fondo del propio palacio. Que el propio palacio, la reina cuando lo hizo le llamaba la Real Casa de Campo, y es que es en realidad una casa de campo. Es un sitio de veraneo. De
sí, cuéntanos, cuéntanos ya así un poco por qué se hizo, qué era.
Sí, bueno, vamos a decir, el aspecto exterior, para los que no lo conozcan, que yo creo que sí, que seguro que enseguida dan a Palacio de Miramar, Donosti, y les aparecen mil imágenes. Vamos a ver que es, está hecho una casa de campo de finales del siglo XIX, de estilo cottage inglés, que combina la piedra con el ladrillo, con unos tejados de pizarra apuntados, con unas chimeneas también de estilo inglés, muy curiosas, y que tiene la peculiaridad de que está orientado un lado completamente al mar, a la bahía, el de las vistas, pero también el norte, muy bueno para verano, que hemos dicho que era una casa de veraneo, y el otro lado, el lado contrario, precisamente al parque, al sur.
Ese he visto menos, mira.
Ah, pues ahí se está de maravilla. En los días de invierno siempre hay un rayito de sol que termina dando allí, y hay mucha gente que se sienta en un banco tranquilamente, pues a pasar el rato, a leer, a escuchar música, a escuchar un programa de radio, que es un sitio muy tranquilo. Y bueno, ¿y por qué podemos disfrutar de este parque tranquilamente y gratuitamente? Bueno, porque San Sebastián, el Ayuntamiento de San Sebastián, en 1972 adquirió a la Casa Real, que entonces vivía en, no era real, era ex real, era los descendientes de María Cristina, que era don Juan, el conde de Barcelona, que vivía entonces en Estoril, adquirió todo lo que es el parque, la casa, y también todo lo que había dentro. Entonces, por eso es de San Sebastián, y por eso el parque se visita gratuitamente y se sacan fotos, se puede estar tranquilamente, como hemos dicho, viendo por un lado Igeldo, Urgul, la isla Santa Clara, o sea que es un sitio muy bueno para pasar un rato, lo mismo a la mañana que a la tarde, que a la sombra, que al sol.
Sí, además está muy bien cuidado, estos jardines con la hierba cortadita, los bancos limpios, sí, la verdad es que invita a pasear y a descansar, a estar leyendo un buen libro con estas vistas inimaginables, y vender la moto de lo que es San Sebastián, pero es que realmente es así. Ver desde aquí sesiones de fuegos artificiales es increíble. Tengo entendido, bueno, primero, ahora que estaba viendo aquí este escudo, no sé si este escudo o el del lateral puede ser de la época de los Habsburgo. Ahí me pierdo un poco yo de nombres, sí. ¿Tú sabes más?
No, está bien, porque es de María Cristina de Habsburgo. María Cristina de Habsburgo era la segunda mujer de Alfonso XII, de la canción ¿Dónde vas, Alfonso XII?, que se había quedado viudo y se tuvo que volver a casar inmediatamente, y eligió a esta joven austríaca, que era Habsburgo. Los Habsburgos se pusieron muy contentos, dijeron, mira, otra vez mandamos un Habsburgo para España. Porque ya en España llevaba mucho tiempo que eran borbones, y aquí se volvió a juntar con la rama, con los Austrias o Habsburgos. Bueno, pero esta mujer, María Cristina de Habsburgo y Lorena, que era austríaca, se casó con Alfonso XII, tuvo dos niñas, dos infantas, una que le puso de nombre Mercedes, como la primera mujer de Alfonso XII, y otra Teresa, y estando embarazada del tercer hijo, que no se sabía todavía lo que iba a ser, Alfonso XII falleció de una tuberculosis. Y ahí empieza la historia precisamente del Palacio Miramar, porque la reina María Cristina dio a luz un niño que fue rey desde que nació, porque su padre ya había fallecido 6 meses antes, y que fue Alfonso XIII. Entonces, este niño tenía la presunción de que iba a ser enfermizo, que luego no lo fue, pero le empezaron a decir, uy, uy, qué horror. Y encima, además, con la cosa de que ya era rey, con lo cual había que conservarlo. Y entonces las ideas higienistas de la época o médicas le aconsejaron que lo que necesitaba era salir de Castilla durante el verano y tomar la brisa del mar. Entonces empezaron a aconsejarle eso, los baños del mar, el clima suave, el clima marítimo y qué sitio mejor para poder venir. Bueno, pues San Sebastián, que reunía todas esas características de ese clima pues suave cantábrico, fresco en verano, y Eche vino a San Sebastián con esos tres niños. Pero primero no tenía casa, vino a otro de nuestros palacios, al Palacio de Ayete, que era...
¡Ay, ese lo dejo para otro día!
Claro, ese era de la duquesa viuda de Bailén, y estuvo allí un verano. Debieron estar tan encantados, el niño se quedó tan sano, que desde el mismo año siguiente se puso a comprar los terrenos, y qué, pero ¿qué sitio eligió? Bueno, pues el mejor... El promontorio ese que hemos dicho del Pico del Loro, y allí se construyó esta casa de campo que la inauguró unos años más tarde, en 1893. Y desde entonces, bueno, la reina María Cristina vino a San Sebastián a veranear 40 años. Primero como reina regente, porque claro, hasta la mayoría de edad de su hijo, de Alfonso XIII, y después como reina madre, vamos a decir, del rey, que siguió hasta el final. Y eran veraneos de los de verdad, ¿eh?, que le daban todos los años el mes de octubre bien medio antes de marcharse otra vez a Madrid. Yo creo que fue muy bien acogida porque era una mujer austríaca, yo creo que bastante seria, pero a la vez como cercana, y el carácter de los vascos y de los donostiarras yo creo que le debió ir, porque no paró de venir en 40 años. Yo creo que ha sido la veraneante que más tiempo ha estado, bueno, vino hasta que se murió, vamos, resumiendo.
¡Qué historias, madre mía! Lo del libro abierto es poco, qué barbaridad. Lola Horcajo, que tengo que reconocer, su mejor libro para mí es precisamente el del Palacio de Miramar, que es el último que has hecho. Un libro muy visual, que se lee fácil, bonito, de muy buenas fotografías, muy manejable. Creo que estarás muy contenta, ¿no?, de este libro, que se llama exactamente como, por si quieren indagar ahí nuestros seguidores.
Palacio de Miramar, 125 años de historia, porque hemos cumplido 125 años con este palacio, que la gracia es que es nuestro, que es de la ciudad, ¿eh? Porque vamos a decirlo siguiente. Cuando la reina venía, evidentemente era su casa, y además era su casa privada de veraneo, y había pocos que pudieran verla. Pero cuando luego lo adquirió el ayuntamiento, allí quedaron todos aquellos muebles, aquellos enseres, sus mesillas, sus objetos queridos, sus libros, su capilla, que ahí fue una capilla muy histórica, porque ahí le convirtieron al catolicismo a Victoria Eugenia, que para casarse precisamente con Alfonso XIII tuvo que renunciar a su religión anglicana para hacerse católica. Y la conversión, el bautismo católico, tuvo lugar en esa capilla que sigue existiendo tal y como estaba en el Palacio de Miramar. Se hizo la ceremonia de bautismo en Madrid, sino en San Sebastián. Y eso allí está con todo el contenido y la significación que tuvo. Y por eso queremos que todos podáis ver cómo era ese palacio, rememorar cómo eran aquellos veraneos de la Belle Époque, en que muchas personas pasaron de toda la realeza europea, pasaron por San Sebastián. Y efectivamente la pena es que ese palacio por ahora no se puede ver, porque está cerrado el interior. Sí que se abre para ciertos acontecimientos, una fiesta, una recepción, algún congreso particular, pero está despojado de sus muebles. Y los muebles están guardados aparte, lo cual puede parecer un sinsentido, tener el palacio vacío y los muebles en un guardamuebles. Queremos que vuelvan al palacio y sobre todo queremos que todos podamos verlo por dentro. Los donostiarras, porque es patrimonio de nuestra ciudad. Los que vienen, porque es patrimonio de la historia que hemos tenido. Y todos, porque es una casa de campo preciosa del final del siglo XIX, llena de cosas, de muebles, de figuras, de pintura exquisita, de alfombras, de muchísimos objetos propios de la época, conservados muy bien, y que desde luego es hacer un recorrido y un viaje al pasado y andar entre aquellos salones que pisaron todas aquellas cortes europeas de la Belle Époque.
Historia y paisaje, más no se puede pedir. El Palacio de Miramar, en el centro de la bahía. Muchas gracias, Lola.
Gracias, Carlos. Pero no os equivoquéis, que todavía el museo no está abierto. Es lo que queremos conseguir. No vaya a ser que vengáis a San Sebastián o vayáis al Museo Miramar y todavía no lo hay. Pero lo vamos a lograr.
Apuntado queda. nuestro quinto de Donosti al cielo. Una vez más, tratamos de llevaros nuestra ciudad, San Sebastián, a todos vuestros dispositivos, con grandes profesionales que colaboran con nosotros. Volvemos a ver este temporal de olas desde Urgul, el Cantábrico hoy enfurecido. Y os esperamos en el próximo programa, en el que os hablaremos de surf, que aquí, como os estamos contando ahora, pues también hay grandes olas y muy buenos campeonatos. Y daremos una vuelta entre Brujas, cómo no, Fugarramurdi. Un saludo de Carlos Bengoa y os esperamos. ¡Agur!